En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Salud, como siempre aquí en Onda Madrid y de nuevo, como cada fin de semana, preocupándonos por lo que en verdad importa, la salud. Eso sí, antes de empezar, os recordamos que mañana domingo volvemos de 8 a 9 de la mañana. Y es que el tema que nos ocupa da para mucho, doctor Luis Gutiérrez.
Sí, hola, muy buenos días, Alipio, sin duda, porque hoy y mañana hablaremos de dos trastornos de la conducta alimentaria sobre los que pesan muchos clichés, la anorexia y la bulimia.
De hecho, la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia calcula que alrededor de un 5% de la población femenina española padece algún tipo de estos trastornos.
Sí, sí, y en ellos inciden muchos factores, desde la genética hasta la sociedad, ¿no? Por eso, todos podemos implicarnos para que estos trastornos sean tratados como es debido.
Así pues, esta tarde vamos a hablar con nuestros especialistas sobre cómo se manifiestan este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, centralizados de manera muy especial en esas dos patologías, la anorexia y la bulimia, y también mañana sabremos cómo se diagnostican y cómo se tratan. Esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Comenzamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bueno, pues como ya es tradición, ya sabéis, amigos de Fórmula Salud, que en este programa combinamos la buena música con los mejores consejos aportados por nuestros especialistas. Y hablando de trastornos de la conducta alimentaria, tenemos la suerte y el placer de contar en el estudio de Fórmula Salud aquí en Onda Madrid con el doctor Mario Saura, psiquiatra, psicoterapeuta, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y director del Centro de Especialidades Médicas Santiago Amón. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También nos acompaña el doctor Amable Manuel Cimag. Él es psicólogo clínico, profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y psicólogo clínico en el Hospital HM Montepríncipe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y cómo podemos definir esto? ¿Cómo podemos definir estos trastornos? Para que las personas que ahora mismo nos están escuchando sepan exactamente a qué nos estamos refiriendo. A ver, cualquiera de los dos, o los dos, por tiempos.
No, vamos a interrumpir el uno al otro.
Digamos que las definiciones siempre van a acabar siendo restrictivas, ¿no? Podemos utilizar criterios más técnicos, en el que podemos utilizar la idea de que muchas veces la anorexia y la bulimia se entiende como que son las dos caras de la misma moneda y realmente tiene mucha relación, pero en el fondo no son las dos caras de la misma moneda. Entonces la anorexia fundamentalmente vamos a entenderla cuando hay una restricción en la alimentación que produce cambios importantes en el peso de la persona. Habitualmente empezamos a pensar cuando hay una pérdida de peso de más del 15% del peso esperado en función de la edad y del sexo. Y cuando se pone de manifiesto que hay una restricción evidente en la alimentación. Esa restricción, esos dos aspectos que pueden definir de forma muy, 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 muy específica la anorexia. Hay más criterios que, evidentemente, desde el punto de vista técnico vamos a tener en cuenta, pero esa idea en la que la restricción y la pérdida de peso es voluntaria, no es ni derivado de una enfermedad, ni derivado de algún tipo de fármaco que la persona esté tomando. Y por otra parte, en la bulimia tenemos, digamos, un criterio distinto. En la bulimia, digamos, que la alimentación o la comida es tiene un modelo completamente distinto, que se fundamenta más en cómo utilizo la comida como un medio para, vamos a decir, suplir las frustraciones o lo utilizo como una especie de compensación, que evidentemente después podemos ver que tiene toda una serie de características diferenciales, ¿no? Pero en el caso de la bulimia, por eso muchas veces los ponemos juntos, son diferentes. Y después, también dentro del ámbito de la bulimia, hay unos nuevos criterios que tienen que ver, por ejemplo, con los trastornos por atracón, que en muchas ocasiones se pueden incluso llegar a confundir con la bulimia, pero tienen una etiopatogenia distinta y tienen una evolución diferente.
Uh-huh. Los trastornos de la conducta alimentaria, podemos decir que son un problema hoy día en nuestro país, es un problema médico, es un problema social que lo tenemos que tomar muy, muy en serio. Son muchas, he dicho muchas, porque fundamentalmente son mujeres, ¿no?, las afectadas.
Sí, como bien ha dicho el doctor, nos encontramos con que el porcentaje de mujeres en este tipo de trastornos es mayor que en el varón. Evidentemente, ahora hemos observado los clínicos, tanto de profesión médica como de profesión psicología, que ha aumentado el número de pacientes masculinos en estos últimos años. Eso se da también por la circunstancia de que valoramos dos tipos de cosas. Como muy bien ha explicado, estaba el tema de dar una definición a algo que realmente nosotros consideramos como normal. La normalidad la establecemos en base a una norma estadística y cómo se comporta la gente en general. Entonces, como muy bien ha explicado el profesor, nos encontramos ante una restricción de la comida y una pérdida de peso que no está en nada relacionado con que la persona que inicia ese proceso tenga sobrepeso o tenga obesidad. En esas circunstancias intervienen una serie de factores que también observamos a nivel químico de desajuste en determinados neurotransmisores que hacen que la persona pueda llevar a tener este tipo de comportamiento. Cuando hablamos de trastornos de conducta, normalmente asociamos un perfil tanto interno como externo. En este caso se pueden dar las dos circunstancias, pero naturalmente que a lo largo de todo lo que es el espacio que tenemos radiofónico podemos ir analizando cada una de ellas pormenorizadamente. Evidentemente, el problema es mucho más grave de lo que presumiblemente podríamos pensar, porque hay un nivel asociado también al tipo de vida que llevamos. Es un tipo de vida que cuando antes de iniciar el programa pues había una broma sobre la tecnología y entonces mi teléfono es una unidad que ahora suelen utilizar el término vintage. Entonces, bueno, evidentemente yo observo a la gente porque seguimos un patrón muy parecido tanto psicólogos como médicos en el sentido de utilización de un método que es el fenomenológico, es observar, intuir, reflexionar, y dentro de la observación vemos que la inmensa mayoría está dentro de una línea de utilización de estas nuevas tecnologías cada vez mayor. Eso supone que uno está recibiendo WhatsApp, que está recibiendo en otro orden con la computadora personal, como se llama normalmente, PCs, pues cantidad de emails, y eso hace que tengamos que intentar contestar también más rápido a las personas con las que quieren contactar con nosotros. Eso a nivel de la comida, a nivel de la conducta alimentaria, supone que muchas veces la gente come compulsivamente, come de una forma desarreglada, come cosas que no tienen un valor nutritivo, comen cosas que tienen calorías, y como muy bien ha apuntado el doctor Gutiérrez, se da la circunstancia de que viene a ser un problema médico-psicológico, pero también social.
Pues hemos hecho una primera aproximación a lo que son estos trastornos de la conducta alimentaria, centrados de manera muy especial en la anorexia y la bulimia. Vamos a hacer un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Just me and you, and then we can na 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 na. that just like before. And you will say, la 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 la, please give me more. And you will think, na 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 na, hey, that's what I'm living for.
How do you do?
Seguimos en Fórmula Salud, hablando en este caso de trastornos de la conducta alimentaria con nuestros especialistas. Y a mí me gustaría, claro, cuando hablamos de la anorexia o de la bulimia, que son, digamos, las dos grandes patologías que pueden identificar todo este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, que hay muchos más, pero quizás los más frecuentes. En los años 90 se hablaba de una auténtica epidemia, ¿no? Tampoco se tenían demasiados datos, especialmente en cuanto a la anorexia. Y yo no sé, queremos que nos ilustren respecto a qué datos, qué cifras se pueden manejar a día de hoy de personas afectadas por estos problemas de trastornos genéricos de la conducta alimentaria.
Bien, digamos que las estadísticas siempre son mentirosas en sí mismas, pero podemos entender que hay un volumen fundamentalmente de adolescentes y adultos jóvenes que habitualmente va a estar infrarrepresentado, es decir, hay un volumen importante, podemos hablar de un 1%, un 2% de la población, que es un volumen muy grande, pero digamos que no es tanto importante aquellos que están, digamos, diagnosticados o se consideran clínicamente significativos, sino todos aquellos casos que estarían en lo que llamamos niveles subclínicos, es decir, que tienen una forma de comportarse, una forma de relacionarse con la alimentación y todo lo que hay alrededor de la alimentación que podemos entender problemático, pero no llega a ese punto de ser clínicamente significativo. ¿Eso qué significa? Que el volumen, el porcentaje real sería muchísimo más elevado. Uh-huh. Entendiendo que, por regla general, el inicio de esos trastornos aparece en la adolescencia, 12, 13, 14 años, y después podemos ver cuáles serían las causas más habituales, pero lo que se observa ya desde hace unos cuantos años es cómo este tipo de trastornos, digamos, rebrotan en torno a los 40 años, fundamentalmente en mujeres, que intentan, vamos a decirlo de una forma muy básica, intentan competir o con sus hijas adolescentes o jóvenes o con otras mujeres, porque dentro de la fase del desarrollo emocional ahí se encuentran con una situación en la que ese planteamiento de me ha hecho mayor, pero quiero mantener la juventud, ¿no? Y entonces eso es lo que, por ejemplo, explica que ahora lleguemos a mitad de primavera, empiecen a aparecer todas las revistas llenas de dietas para la dieta del bikini, la dieta del verano, la dieta de la naranja y el pomelo, que realmente se hacen y se publicitan y las revistas las traen. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un mercado de la alimentación, ¿no? Pero fundamentalmente desde ese punto de vista de quiero sentirme bien. Entonces muchas veces se vende esa idea de las dietas como una idea de salud. Las dietas están enfocadas a la salud cuando tienen una intencionalidad médica, pero aquí fundamentalmente es quiero estar más delgada, ¿no? Entonces, ese punto, digamos, ahí subclínico de hago la dieta, me restrinjo la alimentación, cambio los alimentos, en muchos casos podríamos incluso considerarlo como muy parecido al componente de una anorexia, pero no está diagnosticada clínicamente.
¿Y qué circunstancias, qué factores influyen en la aparición de un caso de anorexia o de bulimia? ¿Hay factores sociales, biológicos, genéticos? ¿Hay factores de este tipo?
Sí.
Se han observado, como antes he dicho en mi primera intervención, que desde el punto de vista hemos comprobado que las mujeres que suelen padecer de este tipo de trastorno de conducta alimentaria tienen antecedentes familiares por parte de las madres, hermanas o incluso tías. Y hay dos aspectos que tenemos que señalar, aunque hablemos de ello más extensamente conforme vaya el programa avanzando, que es el tema del estado anímico. Se ha observado que puede existir un cierto grado de depresión en estas personas desde el punto de vista clínico o subclínico y desde el punto de vista también de otras patologías asociadas a algo que está relacionado con el eje hipotálamo hipofisario glandular. Y desde esa perspectiva, en ese sentido, tenemos que apuntar que existe esa posibilidad. Desde el punto de vista social, como muy bien decía el profesor, nos encontramos con el hecho de las modas. Hay modas, él ha hablado de esta operación bikini, que en estas fechas, igual que antes de que llegue, después de que pase la Navidad, las personas pues tienen una idea de tener el cuerpo en unas condiciones necesarias. De hecho, influye también tanto el patrón restrictivo, del cual se ha hablado, como un patrón purgativo, que también se da dentro del comportamiento de estas personas. El restrictivo lo ha explicado muy bien el profesor, con relación a cómo se quitan de comer alimentos y eso produce una disminución del número de calorías que va a tener el cuerpo. Y por otro lado, el purgativo, en la asociación de utilización de sustancias, que incluso en ocasiones no tienen por qué ir a la farmacia y por lo tanto no tienen que pasar por la consulta médica, porque son sustancias que tienen un efecto diurético, que ya lo tienen incluso elementos que tenemos en el día a día. De hecho, yo escribí un artículo que se publicó hace tiempo, porque relacionado con la hipertensión se hablaba de si el café, por ejemplo, o el té, era necesario quitar los hipertensos. Lo traigo aquí porque la cafeína o la teína del té o la teobramina son grupos, son sustancias que pertenecen a un grupo que son diuréticos. Entonces, desde ese punto de vista, la diuresis, como el ir más frecuentemente al baño y no es necesario que sea un laxante de prescripción facultativa, la persona lo puede obtener. Y desde esa perspectiva se da. Desde la sociedad se mandan mensajes porque todos somos conscientes, no solo los que estamos en este estudio, sino fuera de él, de que tanto en las revistas, como ha comentado el profesor, nos encontramos con imágenes de pertenecer a un determinado grupo, como puedan ser, por ejemplo, top models. Las tallas sabemos que estaban por debajo incluso de lo que consideramos para un adulto medio en relación a su estatura también y a su edad. Y desde ese punto de vista, esa imagen es la que se transmite a una sociedad en la que, dentro del hedonismo, que ya hablaban de ello los antiguos griegos, se da la circunstancia de que quieren estar más estilizados. Desde un punto de vista, digamos, genérico, se tendría que apuntar la idea de que no es necesario el hacer una dieta para estar, en este caso, estilizado, sino simplemente por la salud. Como bien se comentaba antes, el tema es que la salud la consideramos como dividida, es decir, la salud física y la salud mental. La salud es todo, y naturalmente que influye un factor sobre el otro. Es decir, si uno no se ve bien, que es otro de los temas que apuntamos en este trastorno de conducta alimentaria, hay una distorsión de la imagen que la persona ve reflejada en el espejo, pues naturalmente va a decir, tengo que adelgazar. Y hay un apunte, como muy bien comentaba anteriormente el profesor, con relación a las cifras. Las cifras, según la muestra que podamos escoger en un país como el nuestro, como España, pueden ser diferentes según el sitio en donde escojamos esta muestra. Pero por otro lado, querría apuntar aquí, todavía no he empezado con las películas. Está mirando el doctor Gutiérrez, pero todavía no he empezado con las películas. Es una cita de Mark Twain, se atribuye a Mark Twain.
Bueno, ya vas poniendo por delante que algo voy a decir.
Algo voy a decir. Sí, vale. Porque podemos decir películas que estén relacionadas.
Vale.
En este caso, solo me voy a referir a Mark Twain, se atribuye a este autor. Ahora suelo decir eso, se atribuye.
Vale.
Y dice que había tres tipos de mentira: la mentira maldita y las estadísticas.
En relación a lo que comentaban. Una cuestión: han referido ustedes que suele haber, en el caso de trastornos de conducta alimentaria, bien sea anorexia o bulimia, suele haber antecedentes familiares. ¿Esto se puede prevenir, esta patología? Y si se puede prevenir, ¿cuál sería el consejo para, en fin, evitar que en una familia surja un problema de estos, de los que luego ya tendremos tiempo de comentar de qué manera se diagnostica y de qué manera se trata?
Bien, evidentemente la prevención en cualquier ámbito de la salud mental es fundamental, ¿no? Si es cierto que puede haber, como comentaba el doctor Saura, algunas alteraciones en el hipotálamo hipófisis adrenal que pueden generar algún tipo de dificultad, pero por regla general en este tipo de chicas, porque habitualmente se dice que 9 de cada 10 personas con trastorno de conducta alimentaria tipo anorexia suelen ser chicas y un 10% chicos, aunque sí es cierto también, como se comentó, que cada vez empieza a haber más chicos que quieren estar muy delgados, aunque habitualmente en los chicos ese componente de delgadez se está dirigiendo a lo que se llama vigorexia, en la cual es la idea de tener un cuerpo tonificado y el típico cachas.
Ajá.
Y también van por ahí un poco los chicos. Entonces, desde el punto de vista de la prevención, habría que empezar realmente por dos cuestiones que son creo que básicas. Uno, la prevención desde el ámbito familiar, es decir, cuando los adultos, habitualmente la madre, tiene o más dificultades para controlar el peso, porque pueda tener un cierto cometido de obesidad o tenga problemas para controlar el peso, y la casa está llena de diuréticos, de laxantes, de todo tipo de potingues, que la niña ve desde pequeña, ¿vale? Que su madre lucha contra su aspecto físico, y no solamente que luche desde el punto de vista, vamos a decir, de los fármacos, sino que lucha desde el punto de vista social, es decir, siempre está enfadada cuando se tiene que poner un bikini, o cuando tiene que ir a la playa, o cuando tiene que ir a la compra y comprarse unos pantalones. Eso genera ya un tipo de sensibilización en la niña, según la cual mi aspecto físico, cómo me queda la ropa, es importante, pero no ya solamente para mí, sino para mí respecto de los demás, ¿no? Entonces, ahí sí que tiene que haber un componente de prevención primaria a nivel familiar, sobre todo para que los niños aprendan desde pequeños que determinado tipo de cuestiones de desarrollo personal, de autoestima, no tienen solo que ver con tu aspecto físico, sino que tienen que ver contigo como persona. El segundo aspecto que tiene que ver con ese componente tiene que ver con, digamos, los aspectos individuales de la niña, que habitualmente va a tener problemas de ese tipo, en el que tienen un perfil muy común, no solo es exclusivo, pero un perfil muy común de ser niñas muy perfectas, muy estudiosas, muy trabajadoras, pero con un poco de sobrepeso habitualmente, ¿no? Y al momento de llegar a la adolescencia o la preadolescencia, que es el primer momento conflictivo y en el que empieza a haber una presión social sobre su aspecto físico, ahí puede haber un desencadenante de decir, caray, soy buena a nivel académico y ya no me lo aprecian tanto en casa, soy una buena hija, no me lo aprecian tanto, y encima en el cole me dicen, estás gorda, eres fea. Es decir, una serie de circunstancias que pueden dar lugar a que se desencadene esa respuesta de, pues voy a ser como las demás. De hecho, yo tengo lo mismo en el hospital una niña que, digamos, está en el límite subclínico, y en el que ella vino porque tiene 13 años, ha tenido la regla, ya está redondita, no está obesa, está normal, pero tiene compañeras en su clase que no han tenido la regla, son muy delgaditas y son, digamos, el objeto de deseo de todos sus compañeros varones. Entonces ella decía, yo quiero quitarme trozos de piernas, quiero quitarme pecho, quiero quitarme culo, quiero quitarme brazos, dedos, porque no me gusta como soy, quiero ser como mis compañeras delgaditas. Y cuando tú le explicas, ellas no han tenido la regla, por tanto su cuerpo todavía es muy andrógino, o muy no está desarrollado y tú ya la has tenido hace 2 años y tu cuerpo necesita formarse para que crezcas como adulta y cuando tengas 20 años serás de una forma distinta, no lo entiende. Pero lo curioso es que, claro, ella ve a su madre y su madre tiene un poco de sobrepeso. Entonces, esa lucha de ella misma y del reforzamiento familiar es fundamental. Y, por último, lo que comentaba el doctor Saura de los modelos y estereotipos sociales, ¿no? Digan lo que digan, estar delgado hoy vende más que estar grueso.
Ajá. Pues seguro que vamos a tener la oportunidad de poder profundizar en esto que ya nos ha comentado. Vamos a hacer otro alto en el camino y recuperamos el pulso de Fórmula de Salud hablando de trastornos de la conducta alimentaria.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién va? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud. El pasado 21 de abril terminó la tercera edición de la tienda Pop-Up Galicia Saberes y Sabores, organizada por la Xunta de Galicia en el madrileño Palacio de Santa Bárbara. Y un año más fueron muchos los madrileños que se dieron un garbeo para conocer en el corazón de la capital lo mejor de la artesanía o la gastronomía gallegas. Una excelente iniciativa que, al igual que otras ediciones, fue todo un éxito porque supone traer parte de la mejor Galicia a Madrid, además de servir de impulso para los empresarios gallegos. Porque Galicia tiene mucho que exportar, como bien sabemos en Madrid, donde de hecho los productos gallegos de todo tipo ya son parte de nuestro día a día. Para hacer balance de Galicia Saberes y Sabores y hablar de más iniciativas, contamos con Sol Vázquez Abeal, directora general de Consumo y Comercio de la Xunta de Galicia. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, le pido disculpas por esta voz y con esta ligera afonía que me afecta, pero nos gustaría saber que usted nos dijera cuál es el balance, tanto para los visitantes como para los participantes, de esa tercera edición de Galicia Saberes y Sabores.
Bueno, pues nuevamente el balance, como no podía ser de otra manera, pues es muy positivo para unos y para otros. Hemos conseguido pues hacer en ese Palacio de Santa Bárbara un punto de encuentro donde mostramos, como bien decías, la mejor Galicia, los mejores productos, además con la presencia de los productores, de los artesanos. Generamos allí un punto de encuentro, algo experiencial, donde incluso la gente podía participar en talleres y donde, como decíamos, pues tanto los que nos visitaron, que han sido muchos, más de 5.500 personas, como los expositores, que son más de 50, pues han quedado con un balance muy positivo y con ganas de repetir. Eso es lo que nos transmiten todos. ¿Cuándo volvéis? Por parte de los visitantes y por parte de los expositores. expositores, pues ¿cuándo regresamos?
Muy buenas tardes, señora Vázquez. Una cuestión, ¿por qué es tan importante una iniciativa como esta para los empresarios gallegos?
Bueno, pues la verdad es porque es una manera de explicar, de contar, de enseñar todo lo nuevo que se está haciendo en Galicia. Es una nueva visión donde mantenemos la tradición, lo que todo el mundo conoce de Galicia, nuestras raíces, pero ofreciendo también esa nueva tendencia que estamos iniciando de diseño, de innovación, de producto absolutamente actual y respondiendo pues a las demandas y a las preferencias del público actual. Por lo tanto, se está moviendo muchas cosas en Galicia y desde luego pues esta tienda, esta presentación, este evento, pues es una manera de enseñarlo y de mostrarlo, y la gente, la verdad, se queda sorprendida de la calidad, del diseño, de las cosas que se están haciendo pues aquí en Galicia, tanto desde el punto de vista del producto artesanal, de la cerámica, del cuero, de los tejidos, como no, algo que ya tiene solera y desde luego ya está presidido por esa marca Galicia Calidad, que son nuestros productos agroalimentarios.
Señora Vázquez, vamos a ver, en un mundo cada vez más globalizado, ¿se antoja necesario crear plataformas de comercialización y exportación para los productos autóctonos como los suyos?
Sí, por supuesto. Evidentemente, hoy no hay distancias y uno puede, por supuesto, comprar esos productos agroalimentarios incluso desde la distancia. De hecho, en el propio pop-up hemos presentado muchísimos de esos productos agroalimentarios que ya se pueden adquirir en plataformas, como es el caso de las plazas de abastos de Galicia, que se han juntado, se han unido, y todas ellas han creado una plataforma, Plazas Abastos Galicia, donde te ponen en 24 horas el producto de nuestras plazas, de las plazas gallegas, servido en Madrid o en cualquier punto de la península. Por lo tanto, por supuesto que las plataformas son provechosas tanto para los productores como para los clientes, porque permiten eso, eliminar distancias y que alguien pueda comprar producto de una plaza de Bueu o de Sanxenxo o de Coruña o de pues el Grove y tener ese producto en 24 horas en su mesa en Madrid.
¿Y cuáles son en este sentido los retos que plantea la digitalización?
Bueno, pues los retos lógicamente es esa adaptación que nos cuesta a todos porque todo va muy rápido y necesitamos actualizar constantemente los gustos y las preferencias. De hecho, las páginas web, su estética ha variado muchísimo. No es igual una página web actual que la que teníamos en el año 13. Todo es más visual, todo implica ya el audiovisual, el vídeo, la fotografía, para explicar los productos. Por lo tanto, los retos son afrontar esos cambios que nos exige la digitalización, pero también es cierto que en nuestro caso, en Galicia, desde la Administración y desde la Fundación Artesanía, estamos tratando de ayudar a todos los productores, a todos los artesanos y, por supuesto, considerar esa digitalización en positivo, como una oportunidad, como el poder contar tu historia de una manera sencilla, porque esto es lo que nos permite las nuevas herramientas digitales, ¿no? Que al final algo que antes nos costaba mucho, que era transmitir un mensaje, ahora se puede hacer de una manera muy visual, muy fácil de entender, a través de un vídeo, a través de un código QR que te haga un enlace, y al final explicar tu, no solo tu producto, sino tu filosofía, tu manera de vivir, dónde vives, dónde creas ese producto, y es algo que es muy interesante y muy bonito también para el cliente, porque puede conocer todo acerca de, pues por ejemplo, una miel o un queso, dónde se produce, cómo se cultiva, etcétera, etcétera. Y todo eso gracias a la digitalización.
Sí, sí, sin duda. ¿Y el comercio gallego vive un buen momento a la hora de llevar sus productos a todo el mundo?
Bueno, estamos trabajando en ello. Por supuesto que hay muchos retos que asumir. No es sencillo porque el mercado está muy globalizado y hay muchos competidores, pero lo que sí tenemos es la marca Galicia, que es maravillosa y que el público asocia a calidad. Por lo tanto, cualquier producto que salga de aquí, cualquier producto que implique esa manera de hacer que tenemos los gallegos tan cuidadosa y tan mimosa con lo nuestro, pues yo creo que es percibido de de forma muy positiva por el resto de la gente, y por lo tanto eso es una ventaja competitiva que tenemos la suerte de contar. A partir de ahí, pues lógicamente hay que trabajar, porque nada es gratuito, hay que trabajar mucho, hay que pelear, hay que enseñarlo muy bien, explicar muy bien ese producto, hacerlo llegar en condiciones inmejorables, y a partir de ahí pues sí que es cierto que estamos mejorando día a día y que se están transmitiendo día a día esos productos, sí.
Y díganos, a ver, ¿qué otras iniciativas tienen previstas desde su Secretaría General?
Bueno, pues en realidad, además de estas actividades que hemos señalado del pop-up Saberes y Sabores, nosotros trabajamos con otras iniciativas como puede ser Artesanía No Prato, que es una iniciativa muy interesante en la que hacemos un punto de encuentro de los cocineros, este tema que está tan de moda últimamente, ¿no? Pues esa importancia de esos cocineros como prescriptores de nuestro saber hacer, de nuestra artesanía, con los artesanos. Y la verdad es que ahí surgen proyectos maravillosos de vajillas, de textil, y hacer que esos artesanos que están cada vez mejor situados, mejor posicionados y más escuchados en los medios de comunicación, pues sean también parte de quien cuente la historia de esos productores locales, parte de esos relatores de nuestro territorio, de nuestra historia. Entonces, Artesanía No Prato es un punto de encuentro para que ellos se conozcan y para que surjan proyectos en común entre grandes cocineros y también grandes artesanos. Además, por supuesto, tenemos un evento maravilloso que yo invito a todo el mundo. Lo que ocurre es que es en el corazón de Galicia, en un lugar que se llama Golada, muy próximo a Lalín, y ahí, la primera semana de julio, pues nuevamente convocamos a todos los artesanos, convocamos también a show cookies, a cocineros, convocamos actividades musicales, todo un conjunto de propuestas para hacer una experiencia única en un lugar inigualable, porque tiene un conjunto histórico arquitectónico del siglo XVI, unos pendellos que llenamos de vida, unos pendellos de piedra que se llenan de vida pues con esos artesanos, con esos cocineros, con esos músicos, y que realmente pues todo el mundo que nos visita, porque ya llevamos más de 8 ediciones, todo el mundo que nos visita repite. En definitiva, lo que estamos tratando de hacer es enseñar el producto, pero contando la historia que hay detrás de ese producto, poniéndole cara al productor que hay detrás de ese producto y haciendo que el consumidor pues viva una experiencia, incluso probando a ver cómo se cultiva o ver cómo se fabrica ese producto.
Yo tengo un cariño muy muy especial a Galicia y prometo ir, no he estado nunca, porque tiene que ser una experiencia maravillosa. Pero ¿cómo podemos saber más sobre productos gallegos para poder tenerlos en nuestras tiendas de artesanías o gastronomía, por ejemplo?
Bueno, pues yo les invito a todo el mundo a que entren en nuestras páginas web de Artesanía de Galicia y, por supuesto, pues a través de una herramienta que hoy en día está, digamos que en nuestras vidas, que son las redes sociales y que además que nos permiten comunicarnos a distancia y que son muy gráficas y que pues a través de las redes sociales, fundamentalmente de Artesanía de Galicia o la red de dinamización comercial gallega, pues ahí conocemos todas las propuestas y todas las actividades que se están haciendo. Creo que cada vez más esas redes sociales nos unen, nos ponen en contacto y se crean unas experiencias, unos lazos de unión pues muy positivos.
Pues Sol Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos en Fórmula Salud y le deseamos que tenga muy buen día y que todas las iniciativas sean exitosas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Buen día.
A todos ustedes.
Hasta luego.
Buen día.
Hasta luego.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos. La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar.
Seguimos, continuamos, amigos oyentes, amigos de Fórmula Salud, con este programa en esta tarde de sábado, hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente centralizados en la anorexia y la bulimia. Y como siempre, además de nuestros especialistas, contamos con algunos de nuestros colaboradores para los que les pedimos ya la opinión. Y uno de ellos es el presidente Guillermo Fernández Vara. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Parece que poco a poco nos vamos concienciando de los trastornos de la conducta alimentaria.
Parece que fue ayer cuando empezamos a oír hablar de lo que eran los trastornos alimentarios. Parece que fue ayer cuando se asomaban a la televisión los primeros casos, cuando tanto se dudaba al principio de los diagnósticos y cuando apenas si teníamos unidades preparadas para dar la respuesta necesaria, ¿no? Fue una epidemia para una generación y sigue siendo, a pesar de que salga menos en los medios, un verdadero problema de salud pública, ¿no?
Un problema de salud pública al que, sin embargo, entonces se despachaba con clichés que no eran del todo ciertos.
Primero, porque no es solo una cosa de niñas. Segundo, porque no es solo una cosa de jóvenes. Y tercero, porque no siempre el sistema está preparado para dar la respuesta adecuada. Como siempre, se produjo reactivamente la creación de unidades del trastorno alimentario, en muchos casos vinculada a la salud mental y en otros de manera mucho más transversal, y poco a poco se pudo ir dando una respuesta a una enfermedad que ya es perfectamente conocida, que puede ser perfectamente tratada y que como tal puede ser absolutamente superada. A veces el progreso y las modas lo que hacen es aflorar determinadas patologías que pueden estar ocultas o larvadas. Y un poco de todo esto fue lo que ocurrió con la aparición de los trastornos alimentarios.
Pero ahora parece que poco a poco, no sin esfuerzo, estamos tratando mucho mejor a esta casi epidemia, como usted la ha definido antes.
Hoy la atención primaria está en muchas mejores condiciones de lo que estaba hace 20 años para tratarla, porque se controla y se domina mejor por los profesionales de atención primaria y ya hay unidades de trastornos alimentarios en prácticamente todos los servicios de salud, que además ejercen la protección de manera muy transversal, que tratan la mente, que tratan el cuerpo y que buscan solución para las personas que lo padecen. Que ya digo que no solamente son niñas o jóvenes, que es una enfermedad a veces más extendida de lo que nos pensamos y que requiere de la puesta al día por parte de todo el sistema sanitario.
Pues nada, muchísimas gracias. Un saludo, presidente.
Buen fin de semana a todos y todas.
Bueno, queremos recabar la opinión. ¿Qué les parece este comentario de Fernández Vara en relación a estos problemas de trastornos de la conducta alimentaria? Doctor Saura.
Totalmente de acuerdo. De hecho, el doctor Cima apuntaba antes precisamente de que aunque la edad de inicio apunte hacia la adolescencia, se da también en jóvenes y en personas mucho más mayores. Hay también que convenir que lo que se ha llamado esa crisis de los 40 uh-huh. Es en la que concurren una serie de factores hormonales que se dan de una forma diferente a como se da en la propia adolescencia. En la adolescencia hay dos periodos limitados, pubertad y adolescencia propiamente dicha, pero incluso en el periodo prepuber se pueden ya observar fenómenos que nos hacen pensar en que esa persona puede llegar a esa situación de conducta alimentaria trastornada. Desde ese punto de vista, como bien ha dicho el doctor Cima, hay que intentar prevenir. Prevenir es curar antes. Y realmente creo que por ahí es por donde tienen de ir los tiros.
Pues vamos a tener oportunidad de conocer no solamente la manera en la que se hace el diagnóstico preciso de estos trastornos de la conducta alimentaria, sino también cuáles son las mejores terapias, las mejores herramientas de las que ahora mismo se dispone, que no necesariamente tienen que ser herramientas farmacológicas, sino especialmente conductuales. Pero bueno, de eso vamos a tener oportunidad de hablar mañana por la mañana, así que les emplazamos a desayunar con nosotros y seguir hablando aquí de 8 a 9, mañana domingo, de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Estamos entonces?
Estamos.
Pues
estamos.
Nos veremos mañana. Venga, pues, y ya saben, llegando al final del programa, como siempre, hay que destacar el trabajo de realización del equipo técnico de Onda Madrid.
Y en los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, como siempre, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.